ciencia, transferencia tecnológica, innovación, medio ambiente, historia, salud, desarrollo territorial. Ciencia Regional, un programa de la Dirección de Comunicaciones Estratégicas y la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado. Conduce la periodista Catalina González.
Probando. Esto es Ciencia Regional en esta nueva temporada, 2018, con más información, novedades, conversación y la mejor de las buenas ondas. Salimos de la radio, del estudio de la Universidad de Los Lagos que tenemos en Osorno y estamos probando nuevos equipos, saliendo de lo que es estar en un espacio cerrado como es la radio. Y ahora me encuentro en Puerto Montt, en la tetería. Es un té que se llama té de lluvia. Un té fantástico, ya lleva 2 años en Puerto Montt, atendido por su dueña, Paola Loaiza. Hay más de 60 variedades de té de hebra, que nos comentaba así cuando llegamos acá, y hay una magia exquisita. Uno puede sentir que hay muchas cosas ricas y también uno se puede llevar los accesorios. Así es que están todos invitados. Claro, cuando uno llega, está la tetera y le entregan un reloj de arena para que el té tome ese color y ese sabor y el aroma único que debe tener un té de estas características. Lo que le recomendamos es el té de lluvia, que tiene té azul, té verde, grosella y esa nota de vainilla que les va a fascinar. Bueno, no estoy sola en esta tetería, estoy con invitadas con una trayectoria e historia que deben estar presentes en un programa como este. Pero antes de avanzar en esta nueva temporada, les voy a conversar en el libro mentario de la semana. El libro De la ciencia a la conciencia, un viaje interior de la socióloga Cecilia Montero. Ella tiene una amplia trayectoria en sociología económica y cómo partió con esta inquietud a partir de toda esta estudios que ya tenía y el malestar manifiesta ella fue de tipo espiritual, sobre cómo solucionar los problemas en la ciencia, sobre esta promesa que existe muchas veces. Cecilia Montenegro, en este ensayo testimonial, da cuenta de las posibilidades de relacionar la ciencia con el ser, que no es un espacio para pocos y nos atañe a todos. Su tesis no es otra que la ciencia es la nueva conciencia. Los invitamos a hacer una revisión si les interesa el libro de esta autora. Así que estas son las claves de lectura que le vamos a ir dando semana a semana. Y ahora nos vamos a lo que está ocurriendo en el mundo hoy, aquí y ahora. Y se trata sobre lo que se le solicita a Mark Zuckerberg con respecto a este caso de Cambridge Analytics. Y entre ellas se le solicitaron 4 cosas que son imprescindibles. Una de ellas, la fuente de la que obtuve esta información, fue la BBC.com en la versión española, que tiene que señalar cómo obtiene los perfiles ocultos. Hay una parte en esta red social en la que uno no tiene la cuenta de Facebook, pero sin embargo capturan información de uno. Otra de las medidas es ofrecer las posibilidades de elección a los usuarios, que algo tan simple como publicar una foto, una información, uno tiene que ponerle primero configurar para que aparezca no en público y seleccionado. O sea, eso ya mucha gente le pasa, no, si publiqué la foto, pero para mis amigos, y no era tan así, porque por defecto el sistema hace que las fotos o la información sea pública hasta que uno la configure. Lo otro, actuar sobre el sesgo de los algoritmos. Es como esta búsqueda que uno hace en YouTube, así como ya, no sé, busqué a Nati Yux y me aparecen un montón de sugerencias. Y lo mismo en las búsquedas en Facebook, cuando uno está, vio unos zapatos, por ejemplo, después le ofrecen 3, 4, 5 cosas muy parecidas. Y esa información es la que maneja Facebook sobre nosotros y la entregamos libremente y a voluntad. Pero en la parte 1, donde se solicita que hagan una revisión sobre estos perfiles ocultos, también hay que poner ojo. Y lo otro, y no menor, es las normas específicas para la protección de los niños. Hay una parte en la que se llama Google Kids, que es Messenger para niños menores de 13 años. Lo que dice Zuckerberg es que hay que analizar esta situación detenidamente, pero no hay algo que esté conformado como un derecho a la información o la comunicación que esté estipulado para que un niño de verdad se le inste a tener Facebook. Bueno, en lo local les voy a comentar sobre la encuesta de que se está desarrollando en el marco de un Fondesit titulado Lo que los conflictos producen. Este trabajo se llama Conflictos territoriales en cuatro territorios de Chile: Chiloé, Huasco, Panguipulli y José de Maipo. Los denominados conflictos locales de base territorial, que son los en torno a la minería, proyectos de energía y demandas por servicios y también por autonomía local. Lo que ocurrió en Chiloé el 2006, por ejemplo, en mayo. En Chiloé el 53% dice sentirse algo o muy afectado por los conflictos de demanda por servicios ambientales. El 64% estuvo de acuerdo en que las manifestaciones hacen visible las problemáticas que no se han tomado en cuenta por parte de la política pública, y el 82% dice que demanda en torno a servicios. También por las características propias de un continente prácticamente, pero es una provincia de nuestra región de los Lagos. Estudiar el fenómeno de los conflictos en su conjunto fue el objetivo de este trabajo, y se hizo un catastro de 101 conflictos que en el periodo en el que se abordó fue el 2005 y 2014, y se pudo establecer una diferencia entre los conflictos socioterritoriales con consecuencias políticas, de la noción de conflictos que son el NIMBY, este tipo de cosas que solamente si me ocurre a mí, si me atañe a mí, me quejo, y si no, hago oídos sordos, aquí no pasa nada. La opinión ciudadana despejó también otra idea que circula, y es que estos conflictos no son asunto de minorías, sino que surgen con problemas relevantes y que hay una demanda de por medio hacia el Estado y hacia el poder. Los invito a visitar, a buscar en Google 101 conflictos para conocerlos desde norte, centro y sur de Chile. Ahora nos vamos a la música. Esto es Coldplay, Adventure of a Lifetime.
Diamonds taking shape.
Estás escuchando Ciencia Regional por la 107.5 FM.
Ya, continuamos con esta primera temporada de Ciencia Regional y afuera de Osorno. Ya estamos en la capital de la región de los lagos, en Puerto Montt, en el té de lluvia. Aquí viene el poder femenino a instalarse en la radio y se trata de integrantes de la fundación, ONG Girls in Tech Chile. Estamos con Patricia Mancilla, ella es ingeniera en gestión de calidad y ambiente. Muy buenas tardes, Patricia.
¿Cómo estás?
Aquí contenta y quiero saber de todos los detalles de ustedes en esta hora de programa. Así muy breve, pero tenemos que saber ser concisas. También estamos con Pamela Maldonado, licenciada en administración, quien forma parte de Girls in Tech también. Hola, buenas tardes.
Sí, hola.
Estamos también con Betsabeth Tapia, ella es licenciada en bioquímica y ella es la que está encargada, la directora regional de lo que es esta ONG y que ha tenido bastante impacto en las redes sociales y también en lo que se espera para las siguientes etapas de lo que busca esta organización. Muy buenas tardes, Beth.
Hola, Catalina, muchas gracias.
Bueno, primero que todo, expliquemos qué es Girls in Tech, que no buscan otra cosa que identificar a esas mujeres, conectar y dar visibilidades a quienes están vinculadas con la tecnología y para que sean fuentes de inspiración y conocimiento para otras mujeres. Así como, vengan, ustedes también pueden en esta área. Y vamos a conversar también sobre una página bien particular que es Datera, que ya tiene muchos seguidores y nace como en esta misma energía y ganas de visibilizar el trabajo que pueden realizarse y que no están en estos espacios que serían los ideales y los más apropiados. Esta organización nace el 2007 y nació en Silicon Valley, en San Francisco. ¿Sí? Recapitúlame.
Sí, bueno, Girls in Tech fue fundada por Adriana Gascoigne, que fue fundado en 2007 y claro, fue en Silicon Valley y lo que hace es trabajar en mujeres, ayudarlas, apoyarlas y en mujeres que están dedicadas a las STEM, ¿ya? O sea, las carreras que son de ciencias, tecnologías, comunicación,
¿cierto? Ingeniería y matemática.
Ingeniería, claro. Bueno, esta Girls in Tech que fue fundada en Silicon Valley, como te comentaba, tiene capítulos que son cada país. Me parece que hasta ahora estamos en 32 países y Chile es uno de ellos. En Chile tenemos las mismas misiones, que son empoderar, conectar a las mujeres. También están los temas de educación, que es muy importante, o sea, comenzar desde con muy pequeñas, con las chicas, con las niñas, ir a los colegios, conversar con ellas, mostrarles estas posibilidades que son la ciencia y la tecnología, para que ellas después, cuando lleguen al momento de elegir una carrera universitaria, sea una opción para ellas.
Claro, ¿y desde cuándo está en Puerto Montt? ¿Cómo se fueron juntando? ¿Cuántas ya socias o voluntarias hay aquí?
En Puerto Montt estamos desde el 2017. Ahí comenzamos, yo era voluntaria en Valparaíso. En Valparaíso estaba de voluntaria y luego vine a trabajar acá a Puerto Montt y me quise incorporar nuevamente al voluntariado de Girls in Tech, pero me topé con la casualidad de que no existía Girls in Tech en la región y es por ello que contacté con Maite es la directora nacional de Girls in Tech Chile. Y al conectarme me dijo, Beth, nosotros creemos en ti, confiamos y creemos que podemos, que tú puedes activar Girls in Tech en la región de los lagos. Fue así como poco a poco, primero conociendo la región, lo primero que realicé fue un taller de propiedad intelectual para varios emprendedores de la región y así poco a poco me fui conectando con cowards, con personas que están dedicadas a innovación, tecnología, emprendimiento en la región. Y me he ido contactando con un grupo de chicas que también son de mi magíster, un magíster de innovación tecnológica y emprendimiento. Y ellas también están muy, muy motivadas por el tema de Girls in Tech. Después de otras conexiones me dieron la posibilidad de conocer a Patricia. Y bueno, y así vamos conformando este grupo y que esperamos que crezca, que haya más mujeres y darle visibilidad para nosotras poder apoyar también a los emprendimientos que están en la región de Los Lagos.
Claro. Bueno, también me gustaría que conozcamos a Patricia. Ella tiene un diplomado en participación ciudadana, es encargada territorial de la Dirección de Obras Portuarias, el MOP. Y también, bueno, ya tiene como hartas cosas que hace, así que tiene mucho que hablar, mucho que decir. Está encargada de igualdad de género de las comunidades indígenas y pesca artesanal, en la parte de las infraestructuras. Esa parte igual me gustaría, pero también lo primero que tendríamos que partir es por Datera.
Sí.
Por favor, cuéntanos.
Bueno, Datera nació bajo la necesidad que encontramos nosotras de que no hay una buena difusión de todo lo que es emprendimiento, de todo lo que está pasando en la zona, en la región. Hay muchas actividades, como también de ciencia, también de emprendimiento, de eventos, panoramas, emprendedores, personas muy importantes que no tienen una vitrina para mostrar su trabajo o para... mostrar todo lo que están haciendo día a día. Entonces,
¿y desde cuándo está Datera? ¿Cuántas personas, cuántos seguidores hay o cuántos han podido publicar su...?
Mira, lo que pasa es que nosotras, este tema empezó como hobby. Uh-huh. Empezó con subiendo información al perfil personal y después dijimos, podríamos hacer algo aparte que tenga que ver con datos, buscamos el nombre Datera, el dominio en internet no existía, así que al tiempo hicimos un fanpage inicialmente. Y de a poquito empezamos a subir cosas y esto empezó a crecer, a crecer, a crecer. Hoy día tenemos Instagram, tenemos Twitter, estamos inscribiendo la marca y el logo en INAPI, tenemos la constitución de sociedad, Datera S.P.A., tenemos hartos proyectos, estamos viendo temas, ahí ya nos metemos como en innovación social tecnológica porque estamos viendo alguna aplicación, algún programa para de alguna manera salir de Facebook, pero seguir con esta difusión en la página web, pero estamos tratando de ver cómo seducimos a las personas para que sea una necesidad nuestra página web. Claro. Y en eso estamos trabajando, porque también, los emprendedores hoy día necesitan vitrina, pero no tienen el dinero suficiente, como por ejemplo para estarle pagando a Facebook, porque para la gente que no sabe, si tú no le pagas a Facebook, él te visualiza lo menos posible.
Claro.
A nosotras también nos pasa, porque si bien nos siguen casi 13.000 personas, muchas veces las visualizaciones son para 50 personas, para 100. Entonces tú empiezas a buscar estrategias de cómo, de alguna manera, derribar este tema y empiezas a ver estrategias de Facebook. Ya escribe tal cosa, pones tal...
Sí, por ejemplo, cuando busqué en Facebook, Datera, aparecían un montón de cosas. Había que bajar un poco más y buscarlo como página. Entonces también en cuanto a la búsqueda de alguien que ni siquiera está conectada con las redes que tú te manejas, puede encontrarlo. Entonces,
claro, entonces bueno, eso estamos viendo, estrategias de comunicación, pero ya es más ligado a la
web.
Así
como contrahegemónico, porque ya tienes que pagarle sí o sí a Facebook para...
Hay que pagarle, claro. Si tú no pagas, no te visualiza lo suficiente. Entonces, ¿qué haces tú? Ya yo quiero que se visualice este emprendimiento o este evento que va a estar súper entretenido. Ya, ¿qué hago? Pago. Y voy pagando y voy pagando. Y si tú no pagas, Facebook te castiga y te visualiza lo menos posible. Así funciona, así de cruel es Facebook.
Bueno, y con este desastre, si se puede decir, de Cambridge Analytics también, así que no es menor lo que ocurre con esto, que fue una promesa de conectarse con otros, que ha sido efectivo. ¿Efectivo? Bueno, no puede tener su...
Es que hoy día como que cambió también las redes sociales, están mucho más empoderadas en la parte como de cobrar, de mostrar lo que ellos quieren, con este tema de la información que salió ahora de Facebook, cómo ellos manejan en realidad como el sistema, las personas, que la gente dependa prácticamente de esta red social. Creo que no debiese ser así y estamos luchando como para eso. Eso.
Bien, conozcamos ahora a Pamela Maldonado, ella es licenciada en Administración, con diplomado en gestión de mejora de procesos, está cursando el magíster de innovación tecnológica en la Universidad Técnica Federico Santa María. Trabaja en sistemas de información y me gustaría también que nos cuentes cómo llegas a Girls in Tech.
Ya, ok. Bueno, yo conocí a Betsabe, que es la directora de Girls in Tech acá en la región de Los Lagos, en Puerto Montt, en Santiago, porque éramos compañeras en la universidad. Y la cosa es que ella me invitó amablemente a participar acá en la zona, porque ella estaba empezando recién con esta ONG aquí. Y la verdad es que yo ya conocía esta organización, había visto la página web, había visto algunas noticias, había escuchado que estaban en Santiago, como en regiones al norte. Y ella me comentó que estaba partiendo acá en Puerto Montt y andaba buscando interesadas en unirse al voluntariado. Así que yo rápidamente le dije que sí, que me interesaba y que quería participar y que... y así fue como empezamos como a ver como qué podríamos hacer, como a qué otra organización nos podríamos unir. Y así se empezó a sumar como un par de personas y ahora ya habemos unas 5 voluntarias me están sumando. Y la idea también es aquí hacer la invitación a quienes quieran unirse, si hay alguna chica que quiera integrar también. Al final vamos a dar los datos para que se pongan en contacto con nosotros.
Sí, los vamos a compartir para que quienes tengan la inquietud también se estén relacionando, o la misma gente de Datera, ¿por qué no? Ir sumando más gente en este voluntariado, pero también es importante tener claro qué se puede entregar, como las premisas básicas que son de esta ONG, de inspirar a otras también. En esa misma línea, Betsabe, te quiero consultar cómo ha sido la instalación o a nivel central, cuáles son los temas que se conversan a nivel nacional en torno a la mujer en la tecnología. Si nos vamos a las cifras, sin ir más lejos, hay en los resultados del CIMSE de cuarto básico demuestran que niños y niñas tienen un rendimiento similar en matemática. Y con los años se acentúa una leve diferencia que perjudica a la mujer. Esto lo dice la brecha de género en matemática, que se realizó en 2016. Y cuando ingresan a la universidad, un 20% estudia carreras relacionadas con la ciencia y la tecnología. Aquí tenemos cifras duras, cifras claras. ¿Qué es lo que dice Girls in Tech frente a esto?
Bueno, Catalina, como dices tú, esas cifras son muy ciertas. Y se repiten aquí en Chile y también ocurre en muchos países que también son de la OCDE, pero es menos fuerte estas diferencias. Este es un tema de estereotipo. Desde pequeñas las mujeres son sometidas a estos estereotipos, tanto mujeres y hombres también son sometidos a estos estereotipos, y se les remarca en qué son buenos, en qué van a ser buenos y qué deberían estudiar.
El deber ser.
Nosotros queremos, como Girls in Tech, derribar estos estereotipos. Queremos que las pequeñas sean incorporadas también a temas de ciencia y tecnología, que los regalos, por ejemplo, en Navidad de ciencias no sean solo para niños, que el robot, el autito a control remoto, eso también sea para mujeres. O sea, que haya un interés de ellas desde pequeña por la tecnología, por la ciencia, por el desarrollo, y también que no sean cajas negras. ¿Ya? O sea, que haya una interacción también con la tecnología, con el cómo se hace, cómo se construye, qué hay detrás de este computador, por ejemplo.
Y son inquietudes que todo ser humano puede tener indiferente de su género. Entonces, también si nos basamos en otras cifras, la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología, un 40% de las matrículas de posgrado hay mujeres en ingeniería, en industria y en construcción. Y ya es una cifra que va avanzando en el posgrado, por lo menos. ¿Qué claro. opinas frente a eso? Tú misma estás estudiando un magíster en innovación tecnológica, ¿cómo era?
Claro, es un magíster en innovación tecnológica y emprendimiento. Yo creo que influye de gran manera cómo tus padres te educan, lo que ves... Y sin duda eso es muy importante para después la carrera que uno elige, ¿cierto? En la vida. Creo que lo que más me motivó fueron mi madre y mi padre, que en todo momento dieron libertad de conocimiento, libertad de poder elegir, de poder... y de no mostrarme estereotipos. Yo creo que eso también es algo esencial. O sea, yo por ser mujer no era peor en matemáticas, sino que podía hacerlo tan bien como lo podía hacer un hombre. También podía, no me encasillaron en alguna carrera, por ejemplo. Eso, tuve todas las posibilidades de elegir desde que era pequeño.
Bien, estamos con Betzabeth, estamos también con las otras integrantes de Girls in Tech, que son Patricia Mancilla, Pamela Maldonado. Ahora nos vamos a la música y a la vuelta vamos a retomar sobre lo que es las acciones concretas que tiene Girls in Tech o que pretende realizar, siendo que ya en la región está hace muy poco, pero las expectativas, las ganas y el ánimo de estas mujeres en tecnología es lo que impera acá.
En busca de respuestas, con el manojo lleno y las venas abiertas, vengo como un libro abierto, ansiosa de aprender la historia no contada de nuestros ancestros, con el viento que dejaron los abuelos y que vive en cada pensamiento de esta amada tierra, tierra. Quien sabe cuidarlo es quien de verdad la quiera. Vengo para mirar de nuevo, para verlo cierto y despertar el ojo ciego, sin miedo, tú y yo. Descolonicemos lo que nos enseñaron con nuestro pelo negro, con pómulos marcados, con el orgullo indio en el alma tatuado. Vengo con la mirada, vengo con la palabra, esa palabra hablada. Vengo sin temor a no perder nada, vengo como el niño que busca de su morada la entrada al origen, la vuelta de su cruzada. Vengo a buscar la historia silenciada, la historia de una tierra saqueada. Vengo con el mundo y vengo con los pájaros, vengo con las flores y los árboles, sus cantos. Vengo con el cielo y sus constelaciones, vengo con el mundo y todas sus estaciones. Vengo agradecida, el punto de partida. Vengo con la madera, la montaña y la vida. Vengo con el aire, el agua, la tierra y el fuego. Vengo a mirar el mundo de nuevo. Vengo con mis ideas como escudo, con el sentir humano, vivir este mundo donde el hombre nuevo busca el contrapunto. Vengo humano, vengo como tú, en busca de la huella, de la pieza del árbol y de su corteza, que guarda en su memoria que el canto de victoria. Cuando vimos de la tierra lloramos con tal euforia, y abrimos así nuestros brazos tan encadilados y nos acurrucamos al origen de los tiempos, a la fuente del universo, donde yace el sentimiento de vivir este comienzo. Vengo con la sangre roja, con los pulmones llenos de rimas en mi boca, con los ojos rasgados, con la tierra en las manos. Venimos con el mundo y venimos con su canto. Vengo a construir un sueño, el brillo de la vida que habita en el hombre nuevo. Vengo buscando un ideal de un mundo sin clase que se pueda levantar. Vengo con los pájaros, vengo con las flores y los árboles, sus cantos. Vengo con el cielo y sus constelaciones. Vengo con el mundo y todas sus estaciones. Vengo agradecida, el punto de partida. Vengo con la madera, la montaña y la vida. Vengo con el aire, el agua, la tierra y el fuego. Vengo a mirar el mundo de nuevo. Vengo a mirar el mundo de nuevo. De respuestas, con el manojo lleno y las venas abiertas, ven. Ven, buscando un ideal de un mundo sin clase que se pueda levantar. Ven, con nuestro pelo negro, con pómulos marcados, con el orgullo indio en el alma tatuado. Ven.
Y ya vamos por la segunda tetera de lo que es este té de lluvia, que tenía té verde, té azul, grosella y el toque de vainilla. ¿Cuál era? Ya se me fue. Bueno, continuamos con este especial, con las chicas en tecnología. Y ahora vamos a comentar un poco la experiencia de Pamela. Que nos cuentes cómo ha sido el estar trabajando en torno a la tecnología.
Mira, sí, justamente hoy día en la mañana estábamos comentando eso. Que yo hace ya más de 5 años trabajo en una empresa ligada al rubro de informático. O sea, computación, un rubro que todos estos años ha sido mayoritariamente ocupado por hombres, varones, niños, etc. Me ha pasado varias veces a mí y a algunas colegas, de las pocas que hay, que de repente los clientes nos dicen como, ok, esta información que tú me diste, ¿podemos validarla con un hombre o con alguien de servicio técnico, como alguien más así como rápidamente asumiendo que, claro, como que eres mujer, no, quizás no sabes mucho, necesitamos confirmarlo con un hombre.
Claro, de inmediato ese estereotipo, ya no, claro, que ahora...
Sí. Es como lo que comentábamos recién del estereotipo de los niños, los juegos de los autitos, robot y las niñas como con las muñecas. Entonces, claro, uno de los objetivos de esta ONG es eso mismo, ya como ir un poco emparejando la cancha, que las mujeres pueden hacer lo mismo que hacen los hombres, no hay ningún tipo de diferencia en cuanto a capacidades, incluso nosotros decimos que las mujeres pueden hacerlo mejor.
Así como que ya tirando la pelota, a ver quién la batea. Bien, ¿y qué otra experiencia podemos compartir antes de continuar con lo que puede llegar a ser así las proyecciones, la visión de Girls in Tech en la región?
Bueno, en mi caso en particular, como les comentaba recién, me pasó en el rubro anterior que trabajé de privados, algo totalmente diferente a lo que estoy viviendo hoy día, que fue el tema de cuando tú eres profesional soltera y trabajas en una parte de planificación, la parte técnica, eres muy bien valorada cuando tú eres soltera. Y haces
soltera sin hijos.
Soltera sin hijos e incluso soltera soltera.
Sí.
Sí. Voy a contar mi experiencia. Bueno, yo... en ese tiempo estaba soltera, trabajaba mucho, mi vida era el trabajo, hasta los fines de semana, esa era mi vida. Y después, cuando conocí al padre de mi hija, cuando empezamos con el tema de pololeo, mi jefe me llamó y me dijo, oye, ¿tú empezaste a ahora pololear?
¿Ahora quieres tener tu propio tiempo?
Claro, porque yo decía, oye, ¿sabes qué? El fin de semana no puedo, me voy a quedar acá. Entonces eso no empezó a agradar.
O sea, si producías 100 y ahora estás produciendo 50.
Claro, claro. Y bueno, le pasó a varias colegas que después hicieron la vida de familia, de madre, y a la vuelta del postnatal las dejaba fotocopiando, archivando, para que ellas se aburran y se vayan. Lo vi con varias colegas. ¿Ya? Aparte de muchas otras cosas que pasaron... tomé la decisión de ir al servicio público, ir a tocar la puerta y decir, ¿sabes qué? Quiero trabajar acá. Y me fue bien. Hoy día vivo otra realidad, que de hecho cuando llegué justo para el Día Internacional de la Mujer.
Ya.
Medio día nos dijeron que nos daban la tarde libre, yo pensé que era un chiste y efectivamente fue así. ¿Sí?
Y tú así como, no.
Yo dije, no, esta es otra realidad.
¿Me la van a cobrar después?
Sí, no, yo dije, es un sueño, esto no puede estar pasando. Respecto de la realidad que yo había vivido antes.
Claro.
Y bueno, hoy día yo sigo en mi trabajo, llevo 6 años, espero no irme. Y
sea,
también
incluso es, ya es agradable llegar. ¿Cómo es la política interna que tienen para poder estar en familia?
La política interna es muy, muy buena, muy familiar. Es muy importante la familia. Muchas veces si tú no puedes tener a tu hijo con alguien porque pasó algo, tú puedes llevar a tu hijo al trabajo. Lo hacen tanto hombres como mujeres en la oficina. ¿Ya? No hay problema en eso.
No hay que estar ocultando al hijo, así como nada, salir de la oficina.
Nada, ellos están libres de la oficina, se sienten cómodos y nosotros también con ellos, no hay problema. Ayer, de hecho, llegó una compañera con su hija a una reunión súper importante y la sentó ahí y todos tranquilos, todo bien, chao, pía, que te vaya bien.
Cuando o sea, le incluyen, no es como cuando puedes llegar con tu hijo así como que hay que taparlo.
No, para nada.
Puede molestar, para es una nada, reunión importante.
Para nada, es otro ambiente. Y bueno, lo que les comentaba por interno también es que en algún minuto, años atrás, salió este documento del ministerio donde dice que es obligación hasta los 12 años de nuestros hijos participar de todas las actividades extraprogramáticas, de deporte, de lo que sea. Tú tienes que ir y si alguien te hace problema, esa persona va a tener problema.
Claro, es más que un incentivo. Es
por supuesto. Es una forma de vida laboral que encuentro que también es innovadora.
Sí.
Y también te hace más productivo y te hace estar ameno en tu trabajo, que creo que es lo más importante.
Es que sin lugar a dudas son muchas horas que pasas en ese espacio compartiendo con otra gente que no es tu familia.
Exacto.
Y que no puedas incluir a los tuyos. ¿A tu hijo, tu hija? ¿Qué edad tiene?
Y tengo mi pequeña Vicenta que tiene 2 años y medio, así que también cuando se enferma tengo permisos administrativos que muchas mujeres no pueden tener.
Claro.
Que también te sirven cuando tu hijo está con problemas de enfermedad, que le pasó algo, no hay inconveniente en eso, al contrario.
¿Dónde estás trabajando? Por favor, recuérdalo para que en otros lugares también se inspiren.
No, o sea, hay buenos trabajos, yo lo puedo decir, en el Ministerio de Obras Públicas, en Dirección de Obras Portuarias. Y bueno, quiero aprovechar de saludar a mis compañeras mujeres, que el otro día nos estábamos acordando que ya la mayoría, somos casi la mitad hombres y mujeres, porque en el rubro de construcción antiguamente no se veía tampoco eso. Hoy día tengo compañeras que trabajan en diseño, en construcción, y que han sido incorporadas al equipo y son muy importantes dentro del equipo y son iguales que todos. Así que estamos súper contentos y también tiene que ver el tema de equidad de género, que tú trabajas como, oye, en construcciones no hay muchas mujeres, incorporen una mujer a la hora de entrevistar a un profesional.
Claro, son etapas que tienen que ir cumpliéndose.
Claro, o sea, no, hoy día también ya no se habla como de equidad de género, se habla de igualdad, de derechos.
Igualdad de derechos.
Exacto.
Claro, ¿cierto?
Sí. Y bueno, también...
Y los conceptos, te vas dando cuenta que van ya cambiando, pero en su momento era pertinente.
Claro. Siempre va, esto es como que va cambiando de forma constante a medida que se van aprendiendo cosas también de acuerdo a lo que va pasando. Y también, bueno, lo último que quiero decir es que a mí lo que me ha llamado la atención últimamente es el tema de la gente de participación ciudadana en los proyectos, cómo ellos se empoderan de su, en este caso, infraestructura portuaria, donde hoy día la mujer es muy importante también, muchas mujeres recolectoras de orilla, muchas mujeres presidentas de sindicato de pescadores, presidentas que llevan la batuta, muchas mujeres también que participan en estas reuniones ciudadanas y son escuchadas y valorados su trabajo y su opinión. Y ahora se empezó a incorporar también a los niños en estas participaciones ciudadanas cuando nosotros hacemos infraestructura portuaria.
Eso me gustaría cuando conversé a presentarte sobre lo que es la parte social de las infraestructuras. ¿A qué se refiere?
Se refiere a que antiguamente nosotros construíamos incluso desde lo que nos decía a nivel central. Siendo que ni siquiera a lo mejor ellos conocían la realidad del lugar. Entonces, hoy día, ¿qué se hace? Se trabaja con este tema de participación ciudadana desde la prefactibilidad de un proyecto hasta la construcción. Tú llamas y convocas a la comunidad, que son los reales usuarios y los que realmente saben lo que necesitan. Entonces, se trabaja con ellos. En el caso, por ejemplo, trabajamos con varios objetos de infraestructura, pesca artesanal, conectividad mayor, conectividad menor, paseos de borde costero. Y la gente hoy día valora mucho más eso que cuando tú le escondes un proyecto y dice, oye, pero ¿por qué nunca me avisaron? ¿Por qué ustedes hicieron esta rampa si no es la que necesitamos? ¿Me entiendes? Es súper importante la convocatoria, la consulta y que la gente participe de estas cosas. Y también tenemos un problema que vemos de Datera, es la difusión de estas participaciones, que a veces no llega mucha gente, no sabemos,
claro,
por qué.
Claro, eso es lo otro. O sea, el instancia está, pero la motivación para llegar ahí y no estar después, no me sirve esto.
Claro.
Es como, en mi patio no me toca y hasta que se construye esto, que...
Exacto, nos pasó esta semana que fuimos a una consulta indígena, que ya es otro tema, y ahí vimos, por ejemplo, que se convocó a gente que se fue a buscar hasta su casa en transporte, ida y vuelta, no, es que sabes que esta infraestructura no me va a servir, no voy a ir. Entonces, eso también hay que cambiarlo como ser humano. Y volviendo al tema de borde costero, de paseo borde costero, lo más bonito que hasta ahora encuentro también es el tema de incorporar a los niños en esta participación ciudadana. Cuando hacemos paseo borde costero, donde incorporamos juegos infantiles y tú vas a hablar con ellos y ellos trabajan sobre cómo quieren su proyecto de borde costero y sus juegos.
Claro. Eso. Es como quizás trabajan los dibujos, así como me proyecto.
Claro.
Como quiero,
y es información que también nos llevamos y que también trabajamos.
Es tomada en cuenta, no es solamente
sí,
para
no, efectos. Es como para la foto, no.
Ya, eso es súper importante saberlo. Así sí. Que continuamos en esta conversación con Girls in Tech, región de los Lagos. Betsabé, cuéntanos qué se viene este año, cuáles son las etapas. Si bien a nivel central hay una adjudicación de un fondo Corfo para impulsar lo que tú señalabas, estas actividades formativas, también la reflexión con actores principales, o sea, con actores del expertos del rubro, y la recolección de datos para poder después tener un corpus importante a la hora de solicitar cosas. Y es como, hey, aquí están los datos nos avalan, a uno le gusta, les disgusta, las encuestas también sirven.
Sí, mira, te cuento lo que hasta ahora hemos realizado. Cuando comenzamos hicimos esta actividad de difusión de la propiedad intelectual, que es un tema que importa bastante por temas de marcas, por ejemplo, si tienes patentes que estén relacionadas. Comenzamos con eso para los emprendedores, para las emprendedoras de la región, y poco a poco fuimos conectando con Cowords, con Explora, con Cowords científicos. Y bueno, hemos entrado aquí en la comunidad de Los Lagos y ya tenemos varias actividades que están pensadas para los próximos años, este año y los que se vienen. Queremos traer una actividad muy importante, que es la Academia ADA. La Academia ADA es que las emprendedoras que tengan ideas de negocios que tengan un impacto grande en ciencias, en tecnología, nosotras empoderarlas, darle toda la formación que puedan requerir para que ellas lo desarrollen de la mejor manera. Esa es, por un lado, la Academia ADA, y la tenemos que postular a un proyecto Corfo en conjunto con LabSpace Patagonia, que se encuentra en Puerto Varas. Ya tenemos el apoyo de ellos. Por otro lado, también queremos también realizar la Ingeniosas. Lo que quiere esta actividad llamada Ingeniosa es que se fomenten a las niñas y al adolescente en las vocaciones de la STEM, ¿ya? Eso por un lado. Entonces tomamos a las niñas, ¿cierto?, con Ingeniosas, y a mujeres emprendedoras con la Academia ADA. También tenemos otras actividades, por ejemplo, con Explora, para niños más pequeños, con el Makey Makey. El Makey Makey es un instrumento que les permite a los niños construir tecnología y jugar con ella, ¿ya? Para que les interese el fondo que hay detrás de esta caja negra, ¿cierto? Que es la tecnología.
¿Es solo para niños? Porque como que ya lo dices y me entusiasma.
Sí, o sea,
o puede ser con los mismos hijos, la experiencia que comentan, porque no solamente ir a dejar a los niños, y que por favor eduquenlos en ciencia, en tecnología, y yo me voy.
Claro. No, la idea es que ellos interactúen con esto, pueden jugar con frutas, cambiarle el teclado del computador, por ejemplo, que hagan sonido con plasticina, exacto. Es jugar con tecnología, jugar pero construyéndola. Eso por un lado, y tenemos actividades que vamos a ir de a poco llamando a la gente. Podemos realizar nuevamente talleres de propiedad intelectual, por ejemplo, o de modelos de negocio, y un sinfín de temas que pueden servir a las emprendedoras que están comenzando, que requieren esta información, y lo requieren porque ocurre que en ciencias y en tecnología normalmente en las universidades no te enseñan a hacer un negocio, a desarrollarlo. Entonces, tienes toda la expertise técnica para poder realizarlo, pero te faltan las herramientas que son de negocios, que son de protección intelectual, y eso es lo que nosotros queremos entregarle a esta emprendedora.
Uf, es una tarea súper titánica, así como viene, no sé, como que da la idea de que se va a requerir demasiado esfuerzo, voluntad. ¿Cómo se puede lograr este empoderamiento de las otras?
Claro, Girls in Tech trabaja con voluntarias. Vamos a tener estos proyectos que vamos a ir postulándolos también, donde las mismas voluntarias van a ir desarrollándolo, y la idea es eso, es mujeres ayudando mujeres, y la idea es eso.
Bueno, la experiencia que está en Argentina, uno puede revisar mujeres en tecnología, se construyó una base de datos abiertas y públicas para que se tenga el catastro de qué mujeres están en el tema de la programación. Como también comentaba acá nuestra otra invitada, que nos decía que hay que validarlo con un hombre.
Así es. De hecho, bueno, en mi trabajo hay un área de informática compuesta por los programadores, desarrolladores de software, arquitectos de soluciones, que de hecho el 100% son hombres. Y claro, o sea, el objetivo es, si pensamos ahora, tratamos de que las niñas desde muy pequeñas se les fomente que se orienten a estudiar de aquí a futuro, que les llame la atención el tema de computación, de informática o, como decía Betsabe, de ingeniería, ciencia. Es para, claro, a futuro, que esto como que no siga pasando, que
no sea tema el que haya, claro, una mujer por cada 10 hombres en un espacio de programación, de informática.
Claro, porque igual, bueno, se dice que en espacios homogéneos como que las ideas siempre son las mismas. En caso de hombres, las soluciones que van a encontrar siempre van a ser muy similares. Y ahora, si agregamos el componente femenino, ahí va creciendo la creatividad. Entonces van apareciendo nuevas soluciones, quizás más rápidas, quizás diferentes. Esa es, en el fondo, la idea de ir equiparando este porcentaje de mujeres en tecnología.
Lo mismo, son tareas que estas microactividades o estas micro acciones pueden incidir también para que ahora hay 5 personas en Girls in Tech en la región, y en 2 años más quizás, ¿cómo va? ¿Hasta dónde va a llegar? ¿Se imaginan, chicas? ¿Esto va a quedar en el registro? Sí, ah. Aquí el 2018, en abril, habían 5. Así que el otro año ya tendríamos que entrar a picar a ver cómo hacer un balance de todas estas ideas que se van a ir postulando, de todos estos talleres, también con Datera, que nos puedes señalar cuál es, dónde la buscamos, cómo encontramos a esta iniciativa que busca mostrar el trabajo y los emprendimientos de muchas.
Nos pueden encontrar en Facebook, Datera. Nos distinguimos por un tema de paraguas y quitasol. Jugamos mucho con ese tema. De hecho, el lema es como que no nos pare la lluvia. Hay mucho que disfrutar en el sur. No te quedes en tu casa. Sale el fin de semana, sale dentro de la semana a talleres, cursos.
Claro, porque el clima ya está dado. Tenemos, sí, lluvia, y eso es incambiable.
Hay que salir. Puede. Igual te abrigarás, te pondrás botas de goma, abrigas a tu familia y sal. Pero tienes que hacer cosas y conocer lo que hay, lo bueno que hay en la zona. Que no es poco. También nos hemos dado cuenta que hay mucha información cuando nos escriben por interno y nos dicen, oye, ¿sabes qué? Vamos a hacer tal cosa. Ay, tú dices, mucho que hacer.
Así, o sea, la misma comunidad hace que haya movimiento en esta red. No es tan, exacto, solo, oye, hola, ¿cómo están?
Claro, no. O sea, es la misma comunidad también que nos entrega la información. O sea, nos ayudamos mutuamente. Y nos encuentran también en Datera Sur y Twitter, y Datera en Instagram.
Ya, yeah, es cuestión de buscar y que no nos pare la lluvia.
Claro, mira, o sea, ese es el lema cortito, pero es Datera y está el tema como del paraguas. Yeah. Y cuando sale el sol, lo cambiamos a quitasol.
Bueno, se adaptan al contexto.
Claro, sí.
Estamos con Patricia, Pamela y Betsabe. Ya estamos terminando esta conversación que ha sido muy... muy fructífera en el fondo. Así que nada, me gustaría que nos despidamos con una impresión o un mensaje, no sé, para instar a otras mujeres.
Bueno, las mujeres que estén escuchando esta conversación, las invitamos a ser parte de Girls in Tech.
Ya, pero ¿cómo nos contactamos con Girls in Tech en la región? Betsabe nos va a contar.
Bueno, se pueden contactar a través del fanpage oficial de Girls in Tech Chile, por Facebook. También pueden encontrarlas en Twitter, y ahí se pueden contactar. Y bueno, las organizadoras se van a contactar con ustedes, les van a comentar cómo llegar a la región o cómo contactarse con nosotros.
Bueno, muchas gracias, chiquillas, ha sido realmente un placer estar con ustedes, conocer sus historias. Igual ha sido un poco de todo lo mucho que puede ser, así es que agradecida eternamente, y nos vamos a la próxima de lo que es Ciencia Regional, y ahora con todo el equipamiento para salir de la ciudad. Así que muchas gracias, chiquillas.
Muchas gracias a ti, Catalina.
Gracias. Gracias a ustedes.
Esto fue Ciencia Regional, todos los martes por las 107.5 FM, Radio Universidad de Los Lagos. Para escuchar este y otros capítulos, visita www.medios.ulagos.cl.